Capital de la provincia, vamos a charlar con el ministro de Economía de la provincia, el contador Federico Zapata. Federico Zapata, ¿cómo le va? Alberto Centurión, Germán Gasparini, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo anda usted?
Muy buenos días, Alberto y Germán.
Bien, ¿cómo está ese clima en la capital?
Está nevando.
¿Sí? ¿Está nevando? Está nevando.
Sí, nevando poquito, pero nevando.
Bien. Bueno, esto sirve para calmar un poco las temperaturas de los distintos sectores de la comunidad. Bueno, el primer tema que le queremos consultar es cómo estamos en la provincia, porque en su momento, en una charla en la nota que le hizo el gobernador acá en la provincia, dijo: no puedo pagar lo que no tengo, y si pago hoy, mañana, ¿cómo hago si no están los fondos? Tenemos entendido que el gobierno provincial ha recibido no un ATN, pero sí unos fondos con vencimiento de pago en diciembre y con una tasa de interés bastante baja. Cuéntenos si específicamente eso va a fortalecer un poco la situación que se están planteando en la provincia.
Sí, en realidad hay dos cuestiones que siempre está bueno diferenciar, que uno es lo presupuestario y otro es lo financiero. Y con lo presupuestario me refiero a que uno tiene un presupuesto aprobado donde uno prevé ingresos que van a ingresar a la provincia, ingresos que en mayor medida son de coparticipación federal de impuestos, que son los impuestos nacionales que cobra la nación, impuesto a las ganancias y impuesto al valor agregado, son los dos impuestos más grandes, que eso después en base a los coeficientes de cada provincia coparticipa, y después tiene los ingresos propios de la provincia, que son ingresos brutos, sellos y algunas tasas, ¿no? Entonces, en el sentido presupuestario, lo que por lo general sucede es que uno va viendo cómo evoluciona lo que había presupuestado, cuántos recursos ingresan en base a lo que estaba presupuestado, y lo que sucedió este año es que en el primer semestre, que ya hemos cerrado, los ingresos vinieron por debajo de lo que estaba presupuestado. De hecho, siempre tenemos nosotros...
En comparación, hagamos usted que es hombre de número, en comparación, ¿cuánto es lo que venimos recibiendo y cuánto es lo que recibimos ahora?
Y mira, estamos en un 90%, por ahí es difícil hablarlo en números.
Bueno, 90%, sí.
Sí, más o menos. Entonces, lo que sucede es que uno siempre los primeros meses tiene como menor recaudación, por así decirlo, de coparticipación, por una cuestión de estacionalidad, y uno utiliza las herramientas que venimos usando financieras, por ejemplo, las letras. Entonces, uno es como que va adelantando los fondos que debería recibir después cuando crezca la coparticipación. Sí. Entonces, termina el año, por así decirlo, empatado, ¿no? Uh-huh. Lo que sucedió este año es que, primero que tuvimos el hecho bien puntual de que en abril, que es cuando empieza a crecer la coparticipación porque la nación se cobra impuesto a las ganancias, nos encontramos con la situación de que el año pasado la nación había pedido anticipos extraordinarios. Entonces muchos de los grandes contribuyentes a la hora de pagar impuestos a las ganancias en abril dijeron: mira, yo tengo que computarme el anticipo extraordinario que me pediste, por lo cual claro, esa curva no es que creció. Por lo general siempre crece en abril y después tiene que estabilizarse. Entonces nos encontramos con un primer escollo que repercutió directamente en el pago extraordinario que tenemos que hacer en junio del aguinaldo. Entonces uh-huh, eso lo que hizo fue generar que tengamos una deuda flotante, una deuda con proveedores de obligaciones mayor a la que se venía teniendo porque tuvimos que hacer frente al pago de aguinaldos. Entonces, la situación fue que cuando empezamos a hacer el seguimiento más cercano, por así decirlo, de cómo iba evolucionando la coparticipación en base a que los primeros meses se había ingresado menor, nos encontramos que no hay ningún tipo de indicador que diga que va a crecer por arriba de lo que uh-huh, estaba presupuestado. Entonces, esa es la complicación que uno tiene de cara hacia adelante, hacia el cierre del año, donde dice: che, yo no puedo comprometer fondos que no me van a ingresar. Claro. Después están estas otras herramientas que uno las tiene que ir utilizando para por así decirlo, nivelar la curva respecto a ingresos y gastos.
La ingeniería financiera.
Claro, y en este tipo de herramientas fue que hace más o menos 15 días pudimos firmar con el Ministerio de Economía de la Nación una herramienta de corto plazo, que es un fondo fiduciario de desarrollo provincial al que no todas las provincias pueden acceder, porque yo siempre lo digo, que así como en el sistema de en el programa de letras uno tiene que tener una capacidad de poder tomar, de emitir estas letras, lo mismo sucede con esta herramienta de corto plazo, así que afortunadamente pudimos acceder a un monto de 3.600 millones, que como bien decías vos, se devuelve antes de fin de año, y tiene una particularidad que es que la tasa es muy baja, es un 0,01% anual, pero lo que se hace es actualizar el capital que se va que se va debiendo por la famosa tasa de CER, ¿no? Que uh-huh. combina inflación y otras variables. Por lo cual, uno cuando anualiza esa tasa o esa actualización de CER, para tener una idea respecto a las letras que venimos emitiendo, las letras, la última emisión, terminamos colocando con un 97% anualizado, y en el caso de esta herramienta, que es un préstamo de corto plazo, si uno lo anualiza es alrededor de un 70%, por lo cual es mucho más conveniente, por lo cual nosotros, cuando solicitamos esta semana la legislatura que ratifique el acuerdo firmado, pedimos que se baje el monto de las letras que teníamos aprobados, pero bueno, los legisladores entendieron que no era necesario porque está dentro igual del mismo margen del programa de letras, que son 14.000.
Uh-huh. Para que le expliquemos a los oyentes, la provincia de Tierra del Fuego tenía un presupuesto de 290.000 millones, ¿sí? En cuanto... ¿Cómo llegamos y con qué déficit llegamos en el presupuesto?
Mira, la verdad que estamos justo parados en la mitad de año y es uno en este momento donde tienen que empezar a ver, como te decía,
más... Le pregunto porque ahora en agosto tienen que presentar el presupuesto de 2024.
Sí, el presupuesto se presenta el 31 de agosto uh-huh. y la verdad que ya estamos en el proceso de confección donde uno empieza a ver cuáles son las variables macroeconómicas que establece la nación, uh-huh. uno tiene que pararse sobre ellas, pero la verdad que uno es en esta instancia del año es cuando uno empieza a ver cuál es la deuda flotante que se fue acumulando, y uno es cuando empieza a buscar alternativas justamente para que esta deuda flotante no crezca. Yo uh-huh. siempre lo hablamos cerca del fin de año, vos me preguntás siempre ese dato, cuánto es la deuda flotante, y nosotros sí. por lo general siempre tratamos de mantener un margen bastante chico respecto del presupuesto total. Pero también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que uno, en las cuestiones que se puede ajustar el gasto, tiene que empezar a usar esas herramientas para decir, bueno, para no generar una gran deuda, uno tiene que tender a ser más eficiente el gasto y tratar de evitar generar mayores deudas de las que ya tiene. Y en ese esquema nunca entra, por así decirlo, lo que es el gasto salarial, que eso no es algo que uno pueda ajustarlo. Pero sí, como nos viene sucediendo, que nosotros no podemos dar aumentos por encima de la capacidad de pago que tiene la provincia. Uh-huh. También siempre igual tratando de que no pierda poder adquisitivo el salario de los trabajadores y manteniendo algún tipo de coeficiente, por así decirlo, para ir midiendo esto. El gobernador lo viene diciendo desde el principio del año que el trabajador nunca iba a estar por debajo de la inflación. Uh-huh. Y ahí también se presenta un hecho... bastante distinto a la óptica de los trabajadores o de los sectores sindicales respecto a nuestra óptica, ¿no? Que es que uno mide, así como uno mide la inflación interanual, es decir, cómo va variando el índice de precios respecto del mismo índice del año pasado, también nosotros venimos haciendo esta misma medición respecto a los salarios. Uh-huh. Esto significa que uno mide el salario que tuvo un trabajador en el mes de junio respecto al mismo mes del año pasado y uno ahí se encuentra con que los salarios o la variación de salarios interanual acumulada sigue estando por encima de la inflación.
Federico, ¿cómo te va? Germán te saluda. Vos al comienzo de la nota comentaste que los ingresos fueron por debajo de lo que se preveía justamente cuando se elaboró el presupuesto del año pasado. ¿Estos ingresos van a seguir por debajo de lo que se tiene presupuestado a lo largo de todo el año? Viendo, como vos bien decís, la situación económica del país.
No, la tendencia fue que empezó a llegar a tocarse, por así decirlo, las curvas de ingreso y de presupuesto, pero la primera parte del año que no había, que venía por debajo, no vemos que se dé vuelta, por así decirlo, a la evolución, no vemos que hacia fin de año se cubra lo que se perdió la primera parte del año. Entonces, esa es la primera alarma que tenemos, de decir, che, no hay ninguna tendencia que diga, bueno, a fin de año, sobre fin de año se va a revertir y se va a compensar lo que se perdió. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a buscar herramientas primero para, como decía, hacer más eficiente el gasto y no generar más deuda. Uh-huh. Y segundo, tiene que seguir buscando herramientas financieras para lo que se perdió, buscar algún mecanismo de compensación, ¿no? Financiero. Por ahí es medio complicado siempre sí. hacer esta diferencia entre lo presupuestario y lo financiero, porque uno ve que la provincia coloca letras o recibe esta herramienta y dice, pero tiene mayores ingresos. No, en realidad lo que está haciendo la provincia es buscar herramientas para compensar justamente esos menores ingresos.
Ahora, le hago una consulta, porque nos fuimos del tema. Hoy, el gobierno provincial ya pagó los aguinaldos, y lo que queríamos saber es cuántos empleados públicos hay en la provincia y se manejó en su momento, hicimos una nota con usted anteriormente, que ha crecido, hoy estaría más o menos en los 10 mil millones por mes únicamente en la administración central, sacando el tema de los entes centralizados. Digo, para tener una proporción, es cuánto lo que inyecta el gobierno de la provincia en los distintos estamentos.
Sí, la masa salarial, muy bien la indicabas vos, es alrededor de 1.000 millones de pesos que se paga, que se pagó, de hecho, los últimos salarios ahora hace unos días.
10.000.
La evolución de... Perdón. La evolución de...
Perdón.
10.000 millones, sí.
Bien, entendí bien, sí.
Y respecto a la evolución de empleados, ¿te acordás que el año pasado, o cerca, no, este año fue, Formó la famosa discusión del megapase del gobernador? La realidad es que...
A eso voy.
Sí, la realidad es que la cantidad de gente ronda los 22.000 y ahí se presenta el elemento por ahí que generó confusión, que es el caso de los docentes, que los docentes no son, o se maneja por legajos, ¿no? Se informa, claro, por cantidad de legajos y no por cantidad de docentes, porque un mismo docente tiene varios legajos. Entonces por ahí es medio complejo unificar ambas informaciones. Es información que nos pide el área de responsabilidad fiscal del Ministerio de Economía de la Nación, porque ellos lo informan de esa forma y porque ellos también tratan, claro, de unificar la información del resto del país. Pero si uno tomaría en cuenta la cantidad de empleados más la cantidad de legajos docentes, estamos en cerca de 26.000.
Claro.
Esto ha variado respecto de los cargos que se han asignado a docentes, que, vuelvo a insistir, un docente puede tener hasta 3 legajos, y la variación de los empleados de planta permanente, por así decirlo. El único incremento que se dio fue cuando se incorporaron trabajadores para el sector de la salud pública, de las fuerzas de seguridad, y no han habido otros incrementos, ¿no? Y eso uno lo tiene aprobado por presupuesto, ¿no?
Ahora, justamente hablando del tema de los docentes, el gobernador dijo que si no hay acuerdo con los docentes, la recomposición salarial será a través de un decreto. Digo, ¿se rompe el diálogo con los gremios ante esta situación?
No, la idea es no romperlo. De hecho, siempre las paritarias están abiertas y siempre se hacen convocatorias, no solamente... Por ahí lo más resonante siempre son las discusiones salariales, pero siempre hay encuentros paritarios, por ahí más técnicos, sobre cuestiones técnicas justamente de la labor diaria de los docentes, en conjunto con el Ministerio de Educación. Siempre quizás los momentos más importantes son donde se discute salarios, pero también el gobernador lo que plantea es que si no hay acuerdo se aprueba por decretos, porque nosotros también los aumentos que venimos ofreciendo a todos los sectores son desde el mes de julio, y nosotros tenemos la fecha, por así decirlo, tope de liquidación de sueldos, que por lo general siempre las realidades cierran en los 20, entonces si no podemos llegar a un acuerdo antes del 20, que de hecho ya ha sido rechazado la oferta, hay que hacer la aprobación por decreto para que se puedan liquidar los aumentos que el gobierno está planteando.
Federico, acá se habló en su momento, y qué bueno para preguntárselo a usted como ministro de Economía, ¿cómo están con los municipios? Porque se habló que los municipios, había una deuda importante de coparticipación con los municipios, y ahora salió el fallo de la justicia a nivel nacional, reconociendo que los impuestos inmobiliarios pertenecen a la provincia. Digo, ¿cómo estamos hoy con los municipios?
No, por un lado, hablando primero de lo que vos decís, que ellos decían que hay deuda, nosotros también tenemos un fallo de la justicia que salió este año por un reclamo que se había hecho en el 2021, no, si no mal no recuerdo, de una mala aplicación del mecanismo de coparticipación que tiene establecido la provincia, y la realidad es que, bueno, justamente la justicia falló a favor de la provincia diciendo que se venía cumpliendo, y nosotros venimos sosteniendo ese cumplimiento, y nosotros hemos agregado un hecho nuevo, que es las proyecciones mensuales a cada uno de los municipios para que sepan cómo van a ir siendo justamente estas remesas de coparticipación. Y también el elemento clave es que uno, al hablar de deuda, tiene que hablar cuando se emiten los decretos definitivos, que los decretos definitivos es el decreto, por así decirlo, donde dice esta es la masa a distribuir, esto es lo que se le distribuyó al municipio de Ushuaia, esto se le distribuyó al municipio de Tolhuin, este es el saldo pendiente. Y eso, ese hecho se da 90 días posteriores al cierre de cada mes, que ahí es cuando se configuraría que hay una deuda o no, y la realidad es que cuando se emite el decreto siempre hay un saldo a favor de la provincia, porque se han hecho transferencias por encima quizás de lo que establecía, y después se van compensando, pero en ese sentido no hay deuda, hemos
Están dentro de las normas, dentro de los plazos.
En ¿sí? los plazos, estamos los parámetros.
Estamos dentro de los plazos, que es lo que determinó la justicia, y vuelvo a insistir, agregamos el elemento que es la planificación para que ellos puedan saber cómo van a ingresar.
Bien, Federico.
Por el otro lado, en el caso del impuesto inmobiliario, como bien lo decía Germán, hay una declaración de certeza del Superior Tribunal de Justicia donde dice que la potestad originaria del impuesto, del cobro del impuesto inmobiliario es de la provincia, que la provincia pueda retomar con el dictado de la ley 1075 esa potestad. Los municipios han apelado a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia no ha tomado estos reclamos, por lo cual quedó firme la sentencia, y ahora lo que hemos hecho nosotros es sentarnos a hablar con los tres municipios para ver cómo se puede empezar a implementar este nuevo status quo, por así decirlo, de quién va a cobrarlo, y en el medio de esta discusión hemos pedido que se suspenda la aplicación de la ley 1075 por lo que resta del año, primero porque en los presupuestos de los municipios tenían el recurso como en cabeza propia de cada uno de los municipios. Muchos de los municipios, los tres municipios, te dirían que tienen un mecanismo de cobro adelantado de todo el año, por lo cual hay una gran porción de contribuyentes que ya lo han pagado, por lo cual la provincia no podría salir a cobrarlo. Y segundo, que uno tiene que trabajar, por así decirlo, en cómo va a ser la implementación de esta ley, porque los catastros municipales están más actualizados que el de la provincia.
Ahora una pregunta.
Hola, Federico, con lo que vos estás señalando, a partir del 1 de enero esto pasaría directamente a la provincia, más allá del diálogo que puede existir de acá a fin de año entre el Ejecutivo Provincial y los Ejecutivos Municipales.
Es que en realidad la ley, la sentencia de la justicia es muy clara, lo que estamos viendo nosotros, porque los municipios, si bien los municipios en la primera reunión, los tres manifiestan de igual forma que ellos quieren la derogación de la ley, acá hay un hecho concreto que es que la justicia lo que falló es la interpretación constitucional, por así decirlo, el recurso, la ley en todo caso, por más que se derogue, sigue existiendo esta interpretación de la justicia de que la potestad es de la provincia, por lo cual no tiene sentido derogar la ley. Lo que después plantean los municipios es que ellos quieren seguir cobrándolo, en el sentido de que podrían ser agentes de percepción para poder contar con el recurso en forma diaria como lo vienen haciendo, y en todo caso después, sobre excedentes como determina la ley, ver de qué forma se compensa con el resto de los recursos que se coparticipan. Y la verdad es que esto se ha planteado, nosotros lo que le planteamos es que necesitamos contar con la información de los tres municipios para poder hacer una simulación.
Perdón, que hoy no la tienen. Hoy ustedes no saben cuánto es lo que los va a perjudicar a los municipios y de cuánto estamos hablando. Se hablaba de 1.200, 1.300 millones en el caso de Río Grande, en el tema inmobiliario. ¿Puede ser esa cifra?
No, es que ahí lo que tiene que ver es con que ellos lo que nos pasaron es el estimado de recaudación de este año, que rondaría los 500 millones contra por ahí el municipio de Ushuaia, que estaría un poco menos de 400, y bueno, en una menor proporción el municipio de Tolhuin, pero por eso vuelvo a insistir. Ellos lo que estiman es, en base a la actualización que ellos plantean quizás para el año que viene, lo que perderían. Igual, nosotros justamente pedimos el dato concreto de cómo se viene recaudando. Hemos tenido acceso, por ejemplo, en el caso del municipio de Ushuaia, a la recaudación que ha tenido el impuesto inmobiliario hasta el año 2021, y ahí también nosotros por lo menos tenemos el dato.
¿Y de cuánto es?
El municipio de Ushuaia es un 2% total de recursos.
Ah, 2%.
Inmobiliario, ¿no? Entonces,
está bien. Ministro.
Por eso cuando ellos dicen que hay un perjuicio de gran magnitud, la interpretación de la justicia igual es que lo que vienen cobrando los municipios lo deberían seguir teniendo, y sobre el excedente respecto a la actualización de las bases imponibles entraría un esquema de 60-40, 60 para los tres municipios, 40 para la provincia. Y ahí también está bueno aclarar, porque por ahí hemos escuchado que se ha dicho que esto subiendo el impuesto se soluciona porque ninguno perdería, y la realidad es que los tres municipios todos los años actualizan su base imponible en un contexto inflacionario. Entonces lo que se plantea acá es que no podrían actualizarlo más. El que actualizaría la base imponible con algún criterio propio sería la provincia, porque también ahí hay una gran diferencia entre cómo actualiza la base imponible de los tres municipios, ¿no?
Ahora una pregunta, ministro, eso ya lo tenemos claro. Una pregunta, ¿cuánto lo que el Ejecutivo Provincial les manda a los municipios? ¿Puede ser que aquí en Río Grande el importe que le manda en coparticipación el gobierno provincial está cerca de los 2.000 millones de pesos mensuales?
Sí, es un monto similar, sí, es un monto aproximado bastante cercano y un poquito menos, por así decirlo, al municipio de Ushuaia y una porción mucho menor a Tolhuin, ¿no? Pero sí, sí, es un monto.
Bien, ahora, el gobierno provincial con este pago del aguinaldo, ¿le echó mano a lo que está permitido por la legislatura provincial del Banco de la Provincia, que está entre los 2.500 a 3.000 millones de pesos?
Nosotros todos los meses usamos alguna de las herramientas que tenemos en provincia, que son tres en realidad, sí. ¿No? Una es el revolving, que es una especie de descubierto que paga interés, obviamente, que no tiene una aplicación específica.
¿De cuánto es? ¿Hasta cuánto pueden ustedes...?
Como dijiste vos, 2.500, 3.000 millones. Bien, se va actualizando porque es un porcentaje de la responsabilidad patrimonial computable, si claro, me equivoco, sí. Es así. Después está la herramienta que es nómina salarial, que es exclusivamente, también es un descubierto, pero es exclusivamente para el pago de salarios. Uh-huh. Y después, como siempre vos lo decís, el FUCO, el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, donde uno, por así decirlo, se apalanca con los fondos depositados que se mantienen de forma permanente y no utilizados de toda la administración pública, ¿no?
Sí, el fondo, el tema nacional está retrasado en algunos pagos, como en el caso del IPB, como en algunos temas de obra pública, y incluso en este tema de los aguinaldos, comunicamos que también la Administración Central se tuvo que hacer cargo de más de 3.000 millones de pesos de la demanda que hizo el Casino Status al IPRA. La legislatura se lo pasó al gobierno provincial y ese gobierno provincial ha pagado más de 1.000 millones de pesos. Esto también un poco lo desequilibra en las administraciones centrales, ¿no?
Sí, son un conjunto de obligaciones que uno no puede desoír o no hacer frente, sí. Y uno también le va buscando justamente la vuelta para cubrirla financieramente. En el caso de, como vos decías, del fallo que hay a favor del casino...
¿De cuántas cuotas se hicieron y cuántas se han pagado?
¿Cómo?
¿De cuántas cuotas se hicieron y cuánto ya se ha pagado?
Se estableció un primer pago y cuatro cuotas, y el primer pago se hizo justamente en el mes de mayo. Uh-huh. Durante el mes pasado hicimos el pago de la primera cuota y restarían tres cuotas más.
¿De cuánto fue el pago de la primera cuota?
El pago de la primera cuota fue un deshermoso por ahí más grande, que rondó los 600 millones de pesos, y después son cuotas de 250, 270 millones. Uh-huh. Eso tiene que ver con que había una sentencia ya.
Claro, sí.
Ya estaba incluida en el presupuesto. En el caso de las sentencias judiciales, uno por ahí lo que tiene justamente es la posibilidad de incorporarlas en el presupuesto si son de este año y pagarlas el año siguiente, pero también sufren actualizaciones que tampoco uno puede...
Que son más caras que estar descubierto.
¿Cómo?
Que son más caras que estar descubierto.
Claro, totalmente, sí. Eso es cierto también.
¿Cómo estamos con los pagos de los 200 millones de pesos que pidió la gestión anterior? ¿Cómo estamos en cuánto estamos? Porque eran tres cuotas, cuatro, no, tres cuotas, ¿no? Anualmente.
Son cuatro cuotas trimestrales. Enero, abril, julio y octubre. El día lunes estamos pagando la cuota de julio,
sí.
Y la realidad que hemos avanzado en un proceso de reestructuración en el cual lo que pretendemos nosotros es extender los pagos de capital,
sí.
Y poder solamente pagar intereses para también aliviar un poco justamente las finanzas provinciales y poder contar con el recurso de las regalías,
sí.
Así que en ese sentido ya hemos pasado más de la mitad del plazo total general.
Uh-huh.
Así que estamos en un proceso más...
¿De cuánto es el monto que tienen que pagar ahora en estos días?
Son 6 millones de dólares de capital y 1 millón y medio, un poquito más, de interés.
Uh-huh, 7 millones. ¿Y estamos en qué cuotas de las... ¿Estamos en el 50%, 60%?
Estamos más del 50%, te diría que este año ya pasaríamos el 60%.
Ah, bien.
Por eso también es que estamos buscando la reestructuración, no somos una de las pocas provincias que no ha reestructurado.
¿Cómo estamos? Esto seguramente lo van a reestructurar para bajar los montos, porque el monto era de casi un 9% anual.
No, en realidad para poder reestructurar uno tiene tres requisitos bien puntuales. Uno es mejora de tasa, que es la verdad que es bastante complejo, porque sí. Si bien en su momento la tasa era muy elevada para las tasas que se manejaban en el mercado, en este contexto post-pandemia y con inflación a nivel internacional, la tasa se fue acomodando, y la verdad que la tasa hoy en día es una tasa que refleja más la las situaciones del mercado privado, ¿no? Así que en ese sentido la tasa no se puede mejorar porque inclusive quedó bien acomodada, ¿no? Claro. A esta altura. Bien. Pero después lo que exige la normativa es una mejora contractual y una extensión en el tiempo. Así que nosotros lo que estamos planteando justamente son 2 años más de pago de capital, y la mejora contractual sería que no se incrementa la deuda, pero sí se puede solamente pagar durante 2 años interés.
Bien. Ministro, usted como ministro de la provincia seguramente tendrá injerencia, tendrá información sobre esos más de 150 millones de dólares que han depositado las fábricas que están radicadas en Tierra del Fuego en ese fideicomiso austral, en ese fideicomiso a nivel nacional. ¿Cómo estamos? ¿Ya el gobierno ha presentado algún proyecto o dentro de ese proyecto estaría el tema de Tierra Inglis como para empezar a aprovechar el tema de el petróleo? Y ya que hoy YPF se está demorando con la ciudad 12, se habló en su momento de que la provincia se trabajaría sobre ese tema para darle esa iniciativa a esta empresa, asociarse con otra empresa local. ¿Qué es cierto esto?
Mira, por un lado, los fondos del FAM, del Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva, justamente esta semana he mantenido una reunión donde ya formo parte, por así decirlo, del grupo en respecto a cómo va a ser la aplicación de esos fondos. Uh-huh. Se han venido presentando proyectos. La realidad es que los proyectos tienen que ser aprobados por una comisión que está compuesta por 3 representantes del Gobierno Nacional, 2 de Producción y 1 del Ministerio de Economía, y se está empezando a trabajar en concreto en proyectos bien puntuales para la aplicación de fondos, porque la realidad es también que esos fondos, si están parados y no generan ningún tipo de beneficio, no se está perdiendo, por así decirlo, capacidad de aplicación. Así que ya hay varios proyectos. Igual el propio gobernador ha participado de reuniones donde se han planteado aplicaciones que serían muy positivas y beneficiosas para la provincia, pero te digo, estamos en un proceso de trabajo. Y por el otro lado, el caso de Terra Ignis, lo que se está haciendo es terminar de conformarla, de capitalizarla, de inyectarle los fondos necesarios. Uh-huh. Y ya hay un trabajo de articulación con algunas empresas privadas que quieren venir a invertir y asociarse con Terra Ignis. Pero la verdad que en este contexto también internacional y nacional es medio complejo avanzar sobre algo concreto, porque hay mucho revuelo, por así decirlo, y tampoco hay una claridad de qué va a suceder. No es un dato menor que estemos en un año electoral, sí, donde estamos a un mes de que haya un primarias y después haya generales, y se establezca quizás un rumbo más marcado de la de la economía nacional, o quizás haya un cambio de rumbo, ¿no? En ese sentido uno también tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Que ante esta incertidumbre es complejo a la hora de realizar inversiones o que vengan inversiones de otros lados del mundo, ¿no?
Bien, ministro, le agradecemos por esta comunicación, que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, gracias por la
muy amable. Auspicio este